inima tovu manaim, inima tovu manaim, inima tovu manaim. Shalom, mis queridas amigas, sean bienvenidas al programa Entre Amigas. Y desde Coscomatepe de Bravo, Veracruz, la saluda a su amiga Sara Velázquez. Esta noche me encuentro en la conducción del programa. También me acompañan mis bellas amigas del equipo. Mi querida Fernanda, quien nos compartirá un chiste. Marlene, participando en el comentario de la porción semanal. Evelyn, quien nos trae una deliciosa receta. Evelyn, en la sección de la parasha comunitaria, en el tema de hoy, mi querida Maggie. Tere, Hanna y Febe, que me estará apoyando en recibir sus mensajitos. También se encuentra el estimado señor Moisés en los controles. En esta noche les traemos un tema que esperamos sea de mucha bendición para los matrimonios y también para los que están en busca de pareja. Aprenderemos acerca de un ingrediente súper importante en las relaciones interpersonales. Me refiero a la comunicación. A todos nuestros radioescuchas, a que compartan el link, a todos sus contactos y, por supuesto, a que nos hagan llegar sus comentarios y saluditos a través de los grupos de la comunidad o por medio del botón en la aplicación de la radio. Y vamos a empezar con alegría. Mi querida Fernanda, adelante, por favor.
Shalom, estimadas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a reírnos un poquito porque ya saben que la alegría no puede faltar en ninguno de nuestros días. Y les quiero contar el siguiente chiste. Que si estaba en el colegio, ¿no? La maestra con sus alumnos, y la maestra le pregunta: oye, Jaimito, ¿y por qué es famoso Colón? Y Jaimito muy seguro le contesta: ¿por la memoria, maestra? Y la maestra: ¿por la memoria? Pues sí, en su monumento ponen a la memoria de Colón. Fue un gusto haber compartido ese programa con ustedes y con todos los que nos escucharon, que gracias al favor del Eterno, pues estamos aquí nutriéndonos un poquito más. Y espero que puedan seguir con nosotros y pues poder seguir participando de este programa y aprender mucho más. Nos vemos, gracias.
Ay, ese Jaimito tan ocurrente, de veras. Recomiendo a los queridos rabinos que antes de iniciar un estudio es bueno reírse un poco para que despejemos nuestra mente y comprendamos mejor la enseñanza. Gracias, hermosa Fernanda. Vamos a continuar con el comentario de la porción de la Torah correspondiente esta semana. Mi querida Marlene, te cedo el micrófono.
Shalom, mis estimados amigos y amigas de la radio. Es un placer una vez más para mí estar compartiendo con ustedes en esta ocasión la parashá de esta semana. La parashá es Beshara y del artículo del cual nos basaremos se titula El mérito para abandonar a Egipto. Está en el grupo de Ish Latino. Nos dice la Parashá Beshara, nos cuenta cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y que durante las plagas murieron, según los sabios, 4 de cada judío durante la plaga de la oscuridad densa. Explican los sabios que esto se debió a que ellos no querían salir de Egipto, y también Hashem hizo que murieran en la oscuridad para que ninguno de los egipcios lo viera. Volviendo a lo anterior, hay algo que me llama mucho la atención, y es que uno pensaría quedarse en Egipto, pero ¿por qué? Si estaban en opresión, los maltrataban y a sus hijos también, no eran felices. Ay, no eran felices. ¿Por qué alguien querría quedarse en una situación como esa o en ese tipo de condiciones, teniendo la posibilidad de salir y de liberarse? Es una gran pregunta que creo que todos nos hacemos. Esto nos da a entender que realmente para el ser humano es más fácil quedarse en lo cómodo y conocido, pero en realidad, quedándonos en lo conocido, así sea algo negativo que nos duele y nos hace mal, ya sea en una relación, en un trabajo, en los estudios, en cualquier situación, es más fácil quedarse y que el ser humano se pueda acostumbrar a casi cualquier situación con tal de no enfrentarse con la incertidumbre y el miedo que genera lo nuevo y lo desconocido. Para esto, creo que cada uno de nosotros debemos de aprender de los sabios. Y hay una frase que dicen los sabios, que en la Torah aparece la palabra o la frase "no temas" 365 veces, o sea, uno por cada día del año. Esto lo que nos da a entender es que el Creador nos dice: no temas, todos los días de mi vida, de tu vida, voy a estar contigo. Hashem es nuestro Padre amoroso y nos dice que si no tenemos temor y andamos acompañado de Él, Él estará con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Hasta aquí mi comentario sobre la parasha. Adelante, mi querida amiga.
Es muy bonito tu comentario, mi querida Marlene. De acuerdo a lo que nos has compartido, yo creo que debemos reforzar nuestra confianza personal y también la confianza en Hashem para sentirnos seguros y cobijados en Él. No pensar que estamos solos, sino que Hashem nos acompaña siempre. Hace tiempo escuchaba una charla donde la Rabani Linda explica que cuando nos proponemos realizar algo, el Eterno acomoda todo lo necesario para lograrlo. Pone a las personas adecuadas y además ángeles para fortalecernos en este proyecto personal. Enseguida tenemos nuestra primera sección de saluditos. Gracias a Hashem, cada vez más se unen más oyentes de diferentes países. Es una gran alegría para todas saber que se escucha en la radio y que los programas alcancen a más personas. Ahora mismo voy a revisar desde dónde nos sintonizan. Gracias, queridas amigas, estimados, querida comunidad que se encuentra en estos momentos acompañándonos. Es una alegría para nosotras saber que nos escuchan desde varios lugares y que cada 8 días y en cada programa que se transmite en la radio nos están acompañando. Y bueno, pues tenemos escuchas de diferentes países. Gracias al Eterno, cada vez se unen más. Y bueno, pues aquí el estimado Moisés me está compartiendo que tenemos escuchas desde India, Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela, y también ahí tenemos un escucha de desconocido, no sabemos de dónde nos está escuchando, pero pues igual es bienvenido y nos alegra que se encuentren sintonizando el programa Entre Amigas con este tema tan importante, tan interesante y relevante en este tiempo y en todos los tiempos, y no tan solo para aplicarlo en nuestra relación de pareja, sino también en la comunicación con nuestros hijos y en el trabajo, con los compañeros, con los colegas. Así es que los invitamos a que estén muy atentos y también que envíen sus comentarios. Y bueno, pues también tenemos aquí ya unos saluditos de nuestras amigas. Tenemos aquí un saludo de nuestra amiga Yorbelis. Dice: Shalom, mis hermosas, atenta con mi familia escuchando este hermoso programa. Muchas gracias, estimada Yorbelis. Saludos y bendiciones para tu familia, que Hashem los bendiga. Y también esperamos sus comentarios. Y bueno, pues creo que por el momento esta es el único mensajito. También aquí nos están escribiendo, pero bueno, ya lo pasaré en la siguiente sección. Recuerden que tenemos una segunda sección de saluditos y también en donde estaré pasando sus comentarios que ustedes amablemente nos hacen llegar. Y bueno, pues aquí está otro saludito. Dice, no es un saludito. Sí, ya lo estaré pasando en la segunda sección, en lo que aquí nuestros estimados y nuestras queridas amigas nos siguen escribiendo. Los invito a que sigan sintonizando el programa y enseguida continuamos. A continuación tenemos la sección Compartiendo entre Amigas, donde aprendemos tips para mantener nuestro hogar limpio, tips para mantenernos bellas y saludables y también diversas recetas para consentir a nuestra querida familia. No se diga más, te paso el micrófono, hermosa Evelyn, a ver qué nos traes en esta ocasión.
Shalom a todas, hoy les traigo una receta que me compartió mi mamá de su leche dorada que ella hizo mientras que yo estaba en las vacaciones y lo probé y la verdad que sí me gustó. Y bueno, estos son los ingredientes: 4 cucharadas de cúrcuma, 2 cucharaditas de jengibre, 2 cucharaditas de canela, media cucharita de pimienta negra, media cucharita de clavo y endulzante al gusto. Y este es lo que el procedimiento. Se mezclan todos los ingredientes en un bote con tapa. Se calienta una taza de leche vegetal. Nosotros usamos la de avena y se le pone una cucharita de la mezcla endulza con el endulzante de su preferencia. Y mi mamá usa miel de maple. Y también, si gustan, se empolvorea con canela y se lo disfrutan. Y le enseñé esta receta a uno de mis amigos y dijo que como los ingredientes parecen un poco como raros o como que no van juntos, pero sabe riquísimo. Está bien rica. Sí, creo que si no les gusta la leche así tanto sola, como una versión de leche está muy rica con lo que quieran tomar, o nomás así, nomás sola también como bebida, también está rica. Bueno, deseo que se la hagan y la disfruten y que nos compartan y que disfruten nuestro programa. Shalom.
Qué rica se escucha esa receta, amiga Evelyn. Muchas gracias por compartir las delicias que se cocinan en tu casa. Ahora le cedo el micrófono a mi querida amiga Evelia para que nos comparta el comentario de la Parashá comunitaria. Adelante, por favor.
Shalom, estimada Sara. Es un placer estar nuevamente con ustedes en este programa Entre Amigas. Un saludo también a todos nuestros radioescuchas. Espero que se encuentren bien con la ayuda del Eterno. Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante: Esperanza Activa, escrita por el Dr. Mordejai Shidman. Dalia les dará un resumen.
El artículo de Aislatino, titulado Esperanza Activa, escrito por el rabino Dr. Mordejai Shidman, aborda la importancia de la esperanza en la vida cotidiana y cómo ésta se relaciona con la fe y la acción en la tradición judía. El autor destaca que la esperanza no solo debe ser un sentimiento pasivo, sino que debe estar ligada a la acción para alcanzar objetivos concretos. Se menciona que altos niveles de esperanza están correlacionados con una serie de resultados positivos en la salud física y mental, como mejores hábitos alimenticios, sueño, ejercicio, éxito en estudios y trabajo, y relaciones más satisfactorias. El artículo también explora cómo esta idea de esperanza activa se refleja en las enseñanzas de la Torá, particularmente en las historias de la liberación de los israelitas de Egipto y sus batallas subsiguientes. Se destaca la importancia de la participación activa de los israelitas en su propia redención, como se ve en el episodio de Nachzon ben Aminadab y el sacrificio de Pesaj. El rabino Shidman concluye que para un futuro mejor, no basta con esperar y rezar, es esencial tomar un papel activo y asociarse con Dios para provocar el cambio deseado.
Gracias, Dalia. Este artículo me gustó porque une un concepto de psicología con lo que nos enseña la Torá. Es como un recordatorio de que no es suficiente con soñar y creer, sino que tenemos que echarle ganas y trabajar para convertir esos sueños en realidad. Es parecido cuando tienes un proyecto o una meta personal. No alcanza con quererlo mucho, hay que ponerse en acción y darle para adelante. Creo que tiene mucho sentido eso, de que la esperanza tiene que venir acompañada de esfuerzo y decisión. Sin duda, es algo para tener en mente y llevarlo a la práctica en nuestro día a día. Muchas gracias, mis estimadas amigas. Continuamos con el programa, amiga Sara. Adelante.
Gracias, Eve, por tu comentario. Me parece muy interesante lo que explica el rabino Mordejai, que la esperanza va acompañada de la acción. La esperanza requiere que seamos activos, no solo esperar. Y como ejemplo, tenemos cuando los israelitas salieron de Egipto. Hubo un momento en el que ellos se encontraban en el desierto, el mar frente a ellos y el faraón con su ejército por detrás, para aniquilarlos. Entonces Moshe reza a Hashem. Y vemos cómo Hashem le dice que no es momento de rezar, sino de avanzar. Y entonces, Nachzon ben Aminadab, un hombre valiente, empieza a caminar en el agua. Comenta el Midrash que él caminó hasta que el agua casi lo cubre totalmente, y es ahí donde ocurrió el gran milagro. Que las aguas se dividieron en 12 canales para que las tribus pasaran en seco. De aquí podemos aprender que Hashem sí nos va a ayudar, pero también él espera que demos el primer paso. Bien, amigas. Es momento de pasar al tema que se titula La comunicación lo es todo. ¿Será verdad esto? ¿Ustedes qué opinan, amigas? Envíen sus comentarios. Quería comentar que existe un alto índice de parejas desconectadas, matrimonios que viven bajo un mismo techo y son meramente desconocidos. ¿Y por qué sucede esto? Es por la falta de comunicación. Y es que la comunicación es una base que sirve de sostén para el éxito de un matrimonio. Todo matrimonio tiene diferencias. La pregunta fundamental es, ¿tengo las herramientas necesarias para navegar estas diferencias? Parejas que saben navegar estas diferencias de una manera sana llegan a un estado de cercanía, aprenden a sacar lo mejor de cada desafío y se mantienen más unidos. En esta ocasión abordaremos dos áreas fundamentales de la comunicación. La primera, el momento adecuado, refiriéndose a la urgencia de querer solucionar la situación en ese mismo momento. Y la segunda es presentación. Así como un rico platillo, un proyecto amerita una buena presentación, de la misma manera lo es la comunicación. Más adelante, mis queridas amigas nos van a comentar a detalle. Antes, les doy la bienvenida. Mi querida amiga Margarita, es un gusto que te encuentres con nosotras y que nos saludes desde la bella ciudad de Puebla. Te comento que hace unos años tuve la oportunidad de vivir con mi esposo un tiempo por allá y me agradó mucho. Conocí gente tan linda, así como tú, mi querida. Pero mejor te paso el micrófono para que nos comentes también algunos detalles de Puebla. Adelante.
Gracias, amiga bella, qué linda. Pues sí, cuando gustas aquí te esperamos. Bendito achenque, un día de estos de veras que sí, puedas visitarnos por acá y pues va a ser con mucho cariño y pues muchas cosas aquí en Puebla por conocer. Y pues le doy gracias a Chen por la oportunidad nuevamente que me da de estar aquí, pues nuevamente con todos ustedes compartiendo en este lindo programa y pues este bello tema, ¿verdad?, que es la comunicación. Gracias, amiguita.
Muchas gracias, mi querida Mari, claro que sí. El eterno que nos permita visitarte. Bueno, pues también tenemos a nuestra querida amiga Tere. Bienvenida, mi querida, te cedo la palabra.
Chano, muchas gracias, mi querida amada Sarita, por la invitación. Gracias al eterno por permitirnos estar una noche más en un programa de Entre Amigas. Y bueno, pues me gustaría dedicar mi comentario para la elevación del alma de mi tío, que falleció. Entonces, bueno, pues él se llamaba Marcelo Anaya Guzmán y pido al Eterno que permita que su alma sea elevada. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias a nuestra audiencia. Los invito a que nos envíen sus saludos y comentarios. Te regreso el micrófono, mi querida Sarita.
Gracias, mi querida Tere. Y bueno, claro que sí, dedicamos programa para la elevación del alma del señor Marcelo Anaya Guzmán, que Hashem lo tenga en un buen lugar y que tome en cuenta todos los actos buenos que él y sus descendientes realicen para mérito de su alma. Y desde Fortín de las Flores me acompaña mi querida amiga Hanna. ¿Cómo te encuentras, amiga?
Shalom, Sarita. Gracias a Hashem. Bien, aquí de nuevo, dando gracias a Hashem porque nos permite estar una vez más en el programa, aquí compartiendo este bonito tema con nuestros amigos y nuestras amigas que nos acompañan todos los martes y que pues de antemano les agradezco de todo corazón que pues nos estén con nosotros todos los martes escuchando este programa. El Eterno les bendiga muchísimo y pues bueno, vamos a continuar con el programa.
Baruch Hashem, un gusto saludarte, amiga. Ahora sí pasaremos a los comentarios y tomamos como referencia el artículo La Buena Comunicación. Se basa en estos dos principios del autor rabino Dr. Joseph Flynn. Y las invito a que lo lean en el portal de eslatino.com. Empezamos contigo, mi amiga Maggie. Te cedo el micrófono.
Gracias, mi querida Sarita. Y pues tomando el tema de la comunicación, que es importante, me toca compartir sobre la palabra timing. ¿Qué significa el momento adecuado? Y este artículo nos dice que uno de los mayores errores que cometemos en el matrimonio es pensar que las conversaciones deben tener lugar ahora mismo. Y nos dice que a pesar de tener una relación afectuosa y positiva, queremos hablar sobre algo que pensamos que debe cambiar urgentemente. Y este es el enemigo número uno llamado urgencia. Es una sensación que nos abruma cuando pensamos que todo tiene que discutirse en este mismo instante. Pero amigos, debemos saber que hay un momento adecuado para platicarlo. Creo que todos hemos escuchado este consejo. que nunca te vayas a la cama enojado, pero creo que es algo muy fuerte, porque el peor momento para enfrentar una situación es cuando estamos enojados. No vas a estar en una posición de dialogar, por lo que creo que te tendrás que ir a dormir con la molestia. Pero date un descanso, ya sea de un día o unas horas, o el tiempo que necesites. Y luego platícalo con calma y con una mente más racional. Un sabio rabino comentó que puedes enojarte o puedes resolver el problema, pero no puedes hacer ambas cosas a la vez. Si quieres resolver un problema y mejorar tu relación, no trates de enfrentarlo en el momento en que las emociones arden. El peor momento para tratar de resolver un problema es cuando estás irritado y molesto, por lo que les recomiendo que cuiden mucho su relación y que no dañen a su pareja hiriéndola en un momento de enojo, ya que a veces pues podemos decir palabras que en verdad no queríamos decir, y estando molestos puedes decir lo primero que se te viene a la mente, y lo peor es cómo retractarte de lo que ya dijiste. Por lo que te recomiendo que cuando veas que las cosas se comienzan a encender, lo mejor es que nos alejemos hasta que estemos tranquilos. En un artículo leí que el funcionamiento de nuestro cerebro se ve impactado por el estado de nuestro cuerpo. Cuando tu ritmo cardíaco es de alrededor de 99 latidos por minuto, se apaga la parte frontal y madura de tu cerebro y asume el control la parte baja. El cerebro reptiliano está en la parte del cerebro que dirige la lucha o la huida, que lanza los comentarios más espantosos que se le pueden ocurrir, incluso lastimando a la persona que más amas en el mundo. Esta es la parte del cerebro que vive solo en el momento y no planifica para el futuro, por lo que cuando estamos alterados emocionalmente no podemos tomar buenas decisiones. No puedes ver la situación apropiadamente y mucho menos encontrar una buena solución. Pero ¿qué pasa cuando se trata de que cambiemos nosotros mismos? Por lo general necesitamos tiempo y le pedimos a nuestro cónyuge que tenga paciencia y le decimos: no me apures, ya sé que tengo que hacerlo, es muy complicado. Pero cuando se trata de algo que quieres que tu pareja cambie, o cuando sientes que necesitan discutir cierto punto, tú sí quieres que ocurra en ese mismo instante. Por lo tanto, cuando tu pareja dice o hace algo que realmente te molesta, ese no es el momento para conversarlo. Muérdete la lengua fuerte si es necesario y evita decir ese comentario hiriente o sarcástico. No vale la pena. Por lo que creo que la satisfacción de una relación segura y afectuosa supera por mucho la satisfacción de una buena ofensiva. Si es necesario, sal de la habitación, haz otra cosa, distráete, cálmate. Puedes escribir lo que te molesta si temes olvidarlo, y pasando los días estarás en una posición mucho mejor para discutirlo de una forma constructiva y no destructiva. Y cuando veas que la conversación comienza a tomar un tono desagradable, ese es el momento de decir: esta conversación no va por buen camino, hagamos una pausa y lo retomemos en media hora. Retírate incluso si tu pareja insiste: no vamos a resolver esto ahora mismo. Tómate tu tiempo y tranquilízate, y ya sea que en media hora o el tiempo que tú creas necesario, regreses para mostrarte a tu pareja que no tratas de ignorar un problema que para el otro es importante. Y cuando te alejes, no sigas dándole vueltas al problema. Piensa en otra cosa, dedícate a una actividad que te guste, despeja tu mente y cálmate. Y recuerda, amiga y amigo, que la comunicación lo es todo, y que es mejor dialogar cuando estamos tranquilos y en paz. De esta manera evitarás innumerables heridas, sabiendo que el enojo, la molestia y el volumen que acompaña a la urgencia terminan borrando todo lo positivo que pudiera tener la conversación. Hasta aquí mi participación. Gracias, Sarita.
Es cierto lo que nos comentas, mi querida Maggie. Yo creo que lo que nos hace pensar que es urgente arreglar la situación es por el enojo que sentimos en ese momento, por lo que ha ocurrido. Es ese sentimiento de incomodidad y molestia. Estando enojados no podemos arreglar ninguna situación. Es por eso que es bueno, además de tomarse un tiempo para replantear las cosas, también pedir un consejo con una persona adecuada que nos ayude a que veamos lo ocurrido de una manera objetiva. No solo pensar en lo que él o ella me hizo, sino también de qué forma yo participé para que las cosas pasaran. Bueno, pues la Torá nos trae el ejemplo de cuando Coraj hizo la revuelta en contra de Moshe. Coraj fue a ver a Moshe, él le pidió venir mañana. Moshe le dio la oportunidad a Coraj de pensar mejor las cosas, que se fuera a dormir y ya descansado y más tranquilo, posiblemente él cambiaría de parecer. Asimismo, también comentan los sabios que no debemos ver el rostro de una persona enojada porque en ese momento no es ella, sino un espíritu no bueno que se apodera. Es por eso que, teniendo esto en cuenta, la urgencia no tiene cabida, y menos por la noche. Dicen los rabinos que en la noche hay mucha oscuridad espiritual, fuerzas negativas, además que ya estamos cansados de un largo día de trabajo y ocupaciones. Es seguro que nuestra mente está atrofiada y esto hace ver la situación de una forma negativa. Una vez comprendido que no se debe discutir con sentido de urgencia las diferencias, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es el momento correcto? ¿Y cómo hablar de la situación de una forma que nuestras palabras puedan llegar al corazón de nuestra pareja? ¿Y ambos tomar acuerdos para que nos expresemos y podamos vivir en paz y armonía? Creo que estas preguntas no las hemos hecho. Mi querida Tere, ¿cómo le hacemos? Te cedo la palabra.
Gracias, estimada. El artículo nos habla de algunos consejos en los cuales nos presenta escenarios de qué tan importante es expresar mi inconformidad desde mi punto de vista. Pero aquí es donde debemos de tener cuidado, ya que la inclinación al mal nos habla desde el ego. Yo debo de ser escuchado al momento que lo pido. Yo tengo la razón. En el calor de la discusión, solo lograremos fracturar la relación. Que Hashem guarde. Recordemos lo que dice el rey Salomón en Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son puros ante sus propios ojos, pero no pasemos por alto algunos puntos que son sumamente importantes, como el hecho de que es la persona a la que quiero expresar mi inconformidad. Es mi pareja de vida, no mi peor enemigo, y quiero seguir creando un lazo afectuoso con él, no destruirlo. Debo de ser cuidadosa de cómo expresar de una manera buena y dulce mi inconformidad, sin pasar por alto de que mi pareja también tendrá sus razones y motivos propios. Sin embargo, si yo le exijo una modificación de un rasgo de carácter, también tengo que trabajar lo propio. Recordemos las enseñanzas del querido Rabino Shalom Arush, que Hashem le dé larga vida. Nos dice que nuestra pareja no es otra cosa que nuestro propio reflejo de quienes somos, y es más probable que lo que no me gusta de mi pareja, seguramente yo también lo tenga. Es importante expresar nuestra inconformidad tomando en cuenta los consejos de oro que nos comparte el artículo. El rabí Natán de Breslov, Hashem guarde su alma en Gan Eden, menciona que la adicción a la disputa es el peor rasgo de carácter. No permitamos que este rasgo nos domine por querer tener la razón o entrar en confrontamientos, con la pareja, ya que él, ella, es nuestro compañero de vida. Seamos partidarios de nuestro sentir y mejor expresemos nuestra inquietud de la mejor manera posible, si es que las circunstancias nos llevaran a tener Shalom Bayit y reforzar ese amor en la pareja. Por otro lado, Rabbi Haim Palichi atestiguó que con sus propios ojos había visto que en cada familia que había discusiones nunca se había salvado de graves daños de salud, riqueza o de ambos casos. Ningún matrimonio en sus cabales estará dispuesto a perder esta parte solo por expresar una inconformidad en una discusión. Sin embargo, si el problema amerita de nuestra atención, busquemos el mejor momento para poder hablarlo. Convirtamos nuestro matrimonio como la unicidad que es y seamos socios con Hashem para que aprendamos a escuchar con amor, con compasión, convirtamos en nuestros propios terapeutas maritales. Por lo general, las parejas que viven en armonía con su pareja saben cómo sacar a relucir las mejores cualidades y características de su pareja y evitar confrontaciones. Una de las estrategias que los sabios enseñan es la de guardar silencio, mantener la boca cerrada ante lo que posiblemente puede ser tomado como una provocación. Los sabios enseñan que quien puede lograr esta proeza merece una recompensa que es más brillante que el sol. Y como dicen los sabios, el silencio vale oro. Puede ser que el mejor momento para hablar es cuando ya hayan pasado algunas horas o quizá días, se darán cuenta que lo que pasaba no era tan grave y quizás te eviten de una discusión sin sentido. En uno de los libros de Rav Arush menciona que debemos reflexionar sobre si es tener la razón o tener paciencia, ya que si nos dejamos llevar por el momento, podemos apagar las buenas cualidades del esposo o de la esposa. Nos da un mensaje muy hermoso, nos dice que aprendamos a ser pacientes, aplicar una hora de plegaria personal al día, aprendamos a dar y a ejercer nuestra influencia, ver el bien y estar contentas con lo que tenemos, así lograremos todo lo bueno que el Creador quiera darnos. Les compartiré qué es lo que nos enseña el Rambam. Nos dice que hay dos maneras de pasar la prueba, una es imaginándonos todo lo que estamos pensando y la otra es fregando con el dedo índice de la mano derecha en la cadera suavemente y cambiando el ritmo al dedo de la mano izquierda. Esto ayudará a que nuestros pensamientos sean balanceados y lograremos estabilidad mental para no explotar y terminar enredadas en una discusión. Más aún, nuestros sabios nos enseñan que nuestra capacidad para buscar activamente la paz a través del control tiene efectos cósmicos. Cuando un cónyuge logra mantener la paz, Dios cambia los acontecimientos. Cada uno de nosotros debería percibirse como punto clave, es decir, aquel que en un momento determinado pueda hacer inclinar la balanza divina. No hay otro lugar en que el desafío sea mayor que dentro de nuestro mismo círculo familiar y en especial dentro de nuestra dinámica conyugal. Así que sí, el silencio vale oro.
Gracias, mi querida Tere, son muy importantes los puntos que nos acabas de comentar. Y bueno, pues yo creo que también el momento correcto va a depender mucho del carácter de la persona. Existe la persona que se enoja y pronto se le olvida, pero también está la persona que se enoja y su enojo puede tardar días para que baje la intensidad de sus emociones. Normalmente pasa más en nosotras las mujeres, que somos más sensibles. En el artículo, el rabino Joseph Lim menciona que no se debe abrir la plática en un momento en el que estamos ocupados trabajando o cuando hay niños. También es recomendable salir a dar un paseo fuera de casa, puede ser en un campo, un parque o en una cafetería. Cuando estamos en un lugar donde nos observan, guardamos más la cordura. Además que nos despejamos para solo concentrarnos en la plática, lo que ayudará a comprendernos mejor. He experimentado que cuando dejamos pasar el tiempo, a veces hasta ni nos acordamos por qué se dio la discusión. Otra de las cosas que también ayudan es evaluar las cosas buenas en la relación. Esto nos ayuda a que no le demos mayor importancia a lo ocurrido. A veces son situaciones que se pueden dejar pasar o también se llega a la conclusión que no tiene mayor relevancia. En este caso, como mencionas mi querida Tere, es bueno el silencio. Ahora, si vamos a hablar, es importantísimo filtrar las palabras. ¿Qué vamos a decir? Para ello es bueno que tomemos en cuenta algunas preguntas para asegurarnos de que nuestras palabras salgan del corazón y puedan llegar al corazón de nuestra pareja. Te cedo la palabra, Anita, para que nos comentes acerca de este punto, por favor.
Gracias, Sarita. Bueno, amigas, continuando con el tema, nuestras amigas ahorita dieron los motivos de por qué esperar. Ahora, el siguiente paso es la presentación y bueno, si ya estamos más tranquilas, es momento de hablar del problema, pero ¿cómo debo decirlo? ¿Cómo me aseguro de decirlo de la forma correcta? El rabino Shalom Arush menciona que toda la paz del hogar depende de nuestra boca. Una palabra extraviada puede destruir fácilmente la armonía de la pareja. Imagínense, amigas, una sola palabra mal dicha y se necesitarán obreros para reconstruir la casa. Dos palabras mal elegidas y se necesitará la ayuda de un ingeniero. Ahora, tres palabras extraviadas y esa casa será declarada una región devastada. Con esto el rabino Shalom Arush nos quiere dar a entender que la paz matrimonial depende de la palabra apropiada. Por eso debemos saber elegir correctamente cada palabra que digamos. El rabino, autor de este artículo, dice que al comunicarnos es importante evaluar. Primero, el lenguaje corporal. No debe ser agresivo, sino al contrario, suave.
Aquí él nos recomienda que sostengamos su mano y lo miremos a los ojos. Un estudio resalta el gran papel que juegan todos los elementos no verbales en nuestra comunicación. Dice un dicho, un gesto dice más que mil palabras, y yo creo que todos hemos tenido la experiencia de escuchar a alguien decir una cosa, mientras que el resto de su cuerpo dice otra cosa. También es muy importante el tono de voz, tan cálido y comprensivo como sea posible, lo opuesto a duro o condescendiente. De hecho, el rabino Arush dice lo mismo en su libro dedicado para la paz en el hogar. Bueno, ya que sabemos estos dos puntos que acabo de mencionar, vamos a pensar, ¿qué digo? Esos son los componentes claves que ayudarán a que puedan escucharte. El artículo recomienda que tratemos a la otra persona como un socio en una gran empresa, no como a un empleado o a un niño. El artículo recomienda a no decir frases como, por ejemplo, como tú iniciaste la pelea, sino que nuestras frases deben manifestar entendimiento, preocupación, empatía. Por ejemplo, decir, a mí también me cuesta, etc. Sé cuánto estás invirtiendo en esto y es maravilloso. O sea, amigas, en lugar de decir tú, debemos decir nosotros. Otro ejemplo es, pienso que ambos estamos de acuerdo en que tenemos que encontrar una forma de disciplinar al niño sin aplastarlo, por lo que tal vez podemos esforzarnos más para no gritarle. Y por último, debemos mostrar que estamos allí para el otro. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Estoy a tu lado, estamos juntos en esto. Y bueno, amigas y amigos, si están en un matrimonio en el que es imposible dialogar con la pareja, lo que yo recomiendo a las personas que se acercan a mí para pedir un consejo es que hagan una carta hablando del problema y cómo los hizo sentir y cómo les gustaría solucionarlo, y que escriban la contestación de vuelta. Obviamente la comunicación escrita, amigas, tiene muchos limitantes, pero puede ayudar en determinadas situaciones cuando la pareja no se puede comunicar con palabras. Bueno, al menos a quien se los he recomendado me ha dicho que gracias a Hashem obtuvieron buenos resultados con esta dinámica. Y aunque quiero aclarar que este es solo un tip que les comparto, ya que el objetivo de este tema es que aprendamos a tener una comunicación verbal efectiva con nuestra pareja. Y bueno, amigas, hasta aquí mi comentario. Shalom. Que tengan una bendecida noche.
Muy interesante lo que nos has compartido, amiga. Es cierto, las palabras pueden destruir y herir tanto. Hay casos donde lamentablemente no se tiene el cuidado y en un momento de peleas se habla de una separación, Dios nos libre. Se hiere a la persona y después, ¿cómo borras el dolor lamentable? Quedan heridas profundas, muy difíciles de sanar. Una de las cosas que mencionaste que me gustó mucho es evitar las expresiones que culpen o acusen a la otra parte de lo que está ocurriendo. También el otro punto que me gustaría resaltar es la empatía y el juzgar para bien a la pareja. Pensar que mi pareja es un ser humano que tiene derecho a equivocarse y está trabajando en sus rasgos no buenos, así como yo lo estoy haciendo. Pidamos a Hashem, queridas amigas, que nos ayude a ser más tolerantes y pacientes con nuestra pareja, y que el Eterno bendiga el matrimonio para que no perdamos la paz, sino que las diferencias las podamos resolver dialogando, para conocernos más y que implementemos estos dos aspectos de la comunicación, ya que son muy importantes para ayudarnos uno al otro. De esta manera podamos incrementar más el amor y la unidad con nuestro amado o con la amada esposa. Bueno, amigas, estuvieron muy enriquecedores sus comentarios. Les agradezco mucho por el tiempo y esfuerzo. Que Hashem las bendiga mucho, mis queridas amigas Maggie, Tere y Anita. Que en su matrimonio siempre exista una buena comunicación para que sea duradero, con armonía y bendiciones. Enseguida voy a revisar qué comentarios nos han llegado de nuestra querida comunidad.
Bueno, amigos y queridas amigas, como podemos notar, el tema de la comunicación es algo muy importante, ya que debemos aprender a comunicarnos de una manera efectiva. Y bueno, pues aquí nos ha llegado un comentario de nuestro amigo el señor Jacob Méndez. Dice, Shalom, mi humilde comentario sobre el tema de la comunicación es el arte de conversar con el Creador. Muy bien todos sus comentarios y opiniones que completo el estudio del programa Entre Amigas. Que Hashem las bendiga grandemente siempre, estimada señora Sara, por la conducción del programa. Muy bien, estimada Maggie, por sus comentarios y a todas las participantes. Lluvia de bendiciones. Muchas gracias, estimado señor Yaco. Gracias por enviarnos su comentario. Y bueno, pues, como les venía diciendo, la comunicación es algo que realmente debemos de aprender, debemos de estudiar cómo comunicarnos. Realmente a lo mejor sería algo que nosotros podemos decir que lo aprendemos por intuición, ya que desde pequeños nos empezamos a comunicar como bebés con nuestra mamá, más que nada con la mamá, ¿no? Porque es quien está más cerca de nosotros. En ese tiempo, en esa etapa de la vida, pues es a través de lloros, ¿no? Y así conforme vamos creciendo ya aprendemos a hablar. Sin embargo, pues es algo que debemos de estudiarlo, ya que hoy en día, tristemente, la sociedad se comunica de una manera violenta. ¿A qué me refiero? A que por lo general nos comunicamos criticando y juzgando, y esto pues se va a dar también mucho en el matrimonio, ¿no? Nos fijamos mucho en la otra parte, ya que pues a veces acusamos o juzgamos, ¿no? En vez de expresar cuáles son nuestras necesidades y hacérselas saber de una manera correcta a nuestra pareja, exigimos con críticas, ¿no? E incluso a veces con castigos, ¿no? Esto realmente perdón, va a generar muchos conflictos. ¿Por qué? Porque si nosotros no utilizamos todos esos consejos que estuvieron comentando nuestras amigas, vamos, en vez de solucionar y poder llegar a un buen consenso en la pareja, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar una serie de conflictos, ¿no? Y esto va a hacer que la pareja cada vez se va a ir desuniendo, en vez de unirse conforme pasa el tiempo, se va generando una brecha entre ambos y la relación se va deteriorando. Lamentablemente, cuando no existe esa comunicación buena en la pareja, pasan los años y es como que nos vamos guardando, ¿no?, de sentimientos no buenos, de que no nos pareció eso o aquello. No lo hablamos y es como dijeran, como la olla express, ¿no? Llega el momento en que explota, ¿no? O sea, si nosotros no sabemos comunicarnos de una forma correcta y arreglar la situación, como bien decíamos hace un momento, no en ese momento así de urgencia, pero sí no dejar pasar y peor aún estar guardando sentimientos, porque esto pues en vez de unirnos, como decía, nos va a desunir, ¿no? Y obviamente que no nada más va a afectar en la relación de pareja, al matrimonio en sí, sino también pues en los hijos, porque pues ellos se van dando cuenta, ¿no?, de que la situación en el matrimonio con los papás no está bien. Obviamente que eso causa inestabilidad en ellos, no les damos seguridad, y a veces son patrones que ellos también van viendo y que los van a repetir a un futuro, ¿no? Ahora, ¿cómo identificamos si la relación que yo tengo con mi esposo es violenta? Esta la vamos a identificar cuando nosotros queremos cambiar al otro, como decía nuestra querida Maggie. Cuando nosotros fallamos en algo, tenemos algo que mejorar, siempre nos excusamos, ¿verdad? Siempre tratamos de justificarnos y juzgarnos favorablemente. Pero, ¿qué pasa cuando es la otra parte? Cuando es el esposo, entonces somos como que a veces muy duras, ¿no? Y aplicamos, como dicen, el peso de la ley a cómo va, ¿no? Y entonces es algo que no es nada recomendable. Nosotros debemos de tratar de que nuestra comunicación esté basada en la bondad, ya que así como Hashem es misericordioso con nosotros y que siempre Él está esperando de nosotros, que cada día, dice, Él renueva su misericordia con la creación, con el ser humano, y nos da la oportunidad, ¿no?, de ser mejores personas. Nosotros también debemos de aplicarlo con nuestra pareja, ¿no? Y obviamente también con nuestros hijos, con los que están cerca y pues, también con todas las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Pero en este caso, pues estamos hablando de nuestro esposo, ¿no? Saber que tener esa confianza, ¿no?, de decir, bueno, yo confío en que él me ama, él me quiere y obviamente desea lo mejor para mí. Y también tener esa apertura de nosotras, poder recibir aquello que nuestra pareja nos quiere dar, ¿no? y a la vez es de una forma, tanto nosotros hacia el esposo y del esposo hacia la esposa, ¿no? Bueno, tenemos otro comentario aquí y es del señor Fernando Cuevas y dice: la comunicación es algo indispensable en la vida marital, pero debemos de saber expresar nuestras necesidades e inquietudes a nuestra pareja, pero ella o él también debe tener un punto medio de aceptación sin dañar la relación. Muchas gracias, estimado Fernando. Muy importante lo que nos está comunicando, así es, ¿no? Lo que nos menciona es expresar cómo estamos expresando nuestras necesidades, ¿no? Desde el tono de la voz, como comentábamos hace un momento, a veces no sabemos expresarnos de una forma correcta, obviamente. Para eso, es por eso la importancia de dejar no pasar un tiempo en el cual nosotros ya hayamos controlado nuestras emociones, ya no estemos enojados, busquemos el lugar, que te decíamos, es muy importante buscar el lugar, el tiempo, y aún así, no, bueno, utilizar ese tono de voz correcto y no ser sarcásticos, obviamente, no gritos, y expresarnos de una forma positiva, ¿no? Pero también, si ya dimos ese tiempo y si ya tenemos el lugar adecuado, a lo mejor salimos a un parque o salimos al campo o no en casa, porque pues a veces como que no es tan recomendable no salir fuera en un lugar tranquilo, aunque ya dimos toda esa serie de pasos, ¿no? Ya, pero aún así estamos viendo que las cosas están saliendo de control, recomiendan los terapeutas matrimoniales que sepamos para cuando ya estamos viendo que no estamos llegando a ningún término bueno y que a lo mejor ya estamos empezando a subir de tono la voz o nos estamos agrediendo con uno, decir, bueno, para, ¿no? Mejor, ¿sabes qué te parece? Lo vamos a dejar para otra ocasión y pues ponemos que pasen más días y volvemos a ahora sí que a reanudar la conversación en otro momento. Bueno, nuestra amiga Susan dice: shalom a toda la audiencia de Entre Amigas. Sí, es un trabajo diario que debemos practicar porque cada persona tiene diferentes formas de comunicar, pero siempre debemos estar dispuestas a escuchar con empatía y en el momento adecuado. Muchas gracias, amiga Susan. Gracias por enviarnos este comentario. Ella nos enfatiza una vez más la empatía, ¿verdad? Y el estar dispuestas a escuchar. Bueno, en este punto es algo muy importante, ¿no? Leí ahí una frase hace tiempo donde dice que cuando gritas, nadie te escucha. O sea, las diferencias, los problemas no se resuelven gritando, ¿no? Sino hablando correctamente. Y bueno, hay todavía más puntos ahí para comentar en escuchar, pero no quiero extenderme, ya que este tema lo vamos a estar tratando dentro de 8 días con la ayuda de Hashem. Vamos a estar viendo la segunda parte en la cual nos vamos a extender un poco más en estos puntos. Bueno, y también aquí tenemos otro comentario de nuestra amiga Lilian. Dice: interesantes consejos, una palabra mal expresada son espadas atravesando el corazón. Solo tener buenas palabras, palabras de amor, palabras de consideración, de edificación. Hashem nos ayuda a tomar todos estos consejos a la práctica para hogares saludables con lazos de amor inquebrantables. Muchas gracias, mi querida Lilian. Así es. Ahora sí que no es fácil, obviamente, porque a veces, ahora sí que somos seres humanos y tanto nosotras como mujeres y los varones, pues son momentos en los cuales que uno está molesto, uno está enojado y no es fácil a veces controlarse, pero pues nos daba ahí un buen consejo nuestra amiga Maggie Tereno, mordernos la lengua y también el silencio, ¿no? Saber callar. A veces es mejor callar y lo que sí me gustaría como recalcar es que no ignorar. O sea, una cosa es guardar silencio y otra cosa es ignorar. O sea, porque también puede ser, ¿no? Que yo estoy hablando y la persona simplemente agarre y se vaya, ¿no? O sea, eso yo creo que ya, eso no es correcto, sino decir, ¿no? Pues lo platicamos en otro momento, punto ya, pero no ignorar, porque entonces esto yo creo que también duele mucho, ¿no? Bueno, dice el señor Jaco Méndez, dice: agrego a mi humilde comentario, la comunicación es el arte de agradecer al Creador por todos los detalles más pequeños, bueno, y aparentemente no buenos, bien por todos sus comentarios. Gracias, estimado Jaco. por su comentario. Y bueno, pues les comentaba que para la otra semana vamos a estar comentando la segunda parte de este tema, ya que es muy importante. Otra de las cosas también que me gustó de este artículo es que nos decía Anita, ¿no?, que debemos de tratar a la otra persona, o sea, nuestro cónyuge, como un socio en una gran empresa, no como un empleado o a un niño, ¿verdad? Y eso me hizo recordar cuando Sara, el ejemplo de Sara y Menú, la matriarca del pueblo de Israel, como dice que cuando ella se dirigía a su esposo Abraham, ella le decía: mi señor. Entonces digo, wow, ¿no? Qué gran respeto le tenía Sara a su esposo. Y hoy en día, tristemente, todo esto se ha venido perdiendo, ¿no? Al contrario, a veces pues se les habla a la pareja de una forma muy despectiva, lo cual pues no es bueno. Y yo creo que es importante que nosotras que estamos escuchando y estudiando todos estos temas, pues tratemos de irlos aplicando, ¿no?, en nuestra relación de pareja en la medida posible. Y que el Eterno nos ayude, ¿no?, para que podamos formar hogares donde exista la presencia del Eterno, ¿no?, ya que pues un hogar donde hay disputas, donde hay pleitos, donde Dios libre incluso golpes, obviamente que dice que de ese lugar se retira la presencia de Hashem, ¿no? Y realmente, pues, la mayoría de los casos no son totalmente urgentes, sino que nosotros pues los hacemos así, ¿no?, que ya en ese momento los tengamos que resolver, pero realmente pues no lo son. Y entonces aquí lo que se nos aconseja también es que sepamos, que aprendamos y pidamos la ayuda del Eterno para desarrollar la paciencia, ¿no?, que a veces es eso lo que realmente nos falta, ser pacientes para que podamos nosotros tener ese tiempo, ¿no?, para pensar las cosas. Bueno, pues creo que esos son todos los comentarios que tenemos del tema y voy a darle lectura a sus saluditos. Tenemos aquí un saludo del estimado señor Jacob Méndez, dice: Shalom, buenas noches y alegres, escuchando atento, estimadas, el programa Entre Amigas. Muchas gracias, estimado señor Jacob. Gracias por estar atento y bueno, esperamos que Hashem prontamente le envíe su pareja, que sea una buena esposa, temerosa del Eterno, y que juntos puedan construir un hogar donde reine la presencia de Hashem, que siempre exista, puedan lograr cosas buenas de acuerdo a la Torah. Bueno, y también tenemos aquí un mensaje de nuestra amiga Rosario, dice: Shalom, amiguitas, escuchando un excelente programa. Bendiciones para nuestra querida amiga Rosario, de parte de todo el equipo del programa. También aquí nos está enviando un mensajito nuestra amiga Evelia. Dice: Shalom, buenas noches, un saludo a todas y muchas bendiciones. También tenemos un mensajito de nuestra amiga Lilian. Dice: Shalom, estimadas, un abrazo a la distancia, disfrutando el programa con una taza de chocolate caliente y esta dulce compañía. Martes 8:30, hora de Canadá. Un abracito a mi hermanita Rosario, mi madre, padrastro y toda mi familia en Colombia. Los quiero mucho y extraño. Muchas gracias, mi querida Lilian, por estarnos acompañando. Que el Eterno la bendiga a usted y a toda su familia. Y bueno, pues ya nos hizo antojar de esa taza de chocolate caliente. Bueno, pues mi querida amiga Tere Anaya también, que es colaboradora en el programa de Entre Amigas, dice: saludos a mi hermana Guadalupe, que está escuchando el programa. Bueno, saluditos a su hermana Guadalupe. Gracias al Eterno que nos está escuchando y ojalá que ella también escuchando los demás programas y también se anime a enviar algún mensaje, algún saludo, algún comentario. También tenemos un saludo a nuestro amigo el señor Fernando Cuevas. Dice: yo quiero hacer un comentario, que me gustó mucho el comentario de nuestro bueno. Gracias. Y también tenemos aquí otro saludito de nuestra amiga Reina Peralta. Dice: bendiciones queridas del programa Entre Amigas, muy buen programa, bendiciones desde Villagrán, Guanajuato. Y bueno, pues son todos los saluditos que nos han hecho llegar muy amablemente ustedes. les agradecemos por estarnos sintonizando y también los invito para el día de mañana, que tendremos la celebración de la festividad de Tishrei. Es el año nuevo o el cumpleaños de los árboles, donde los árboles son juzgados por sus frutos. Y bueno, pues es una hermosa festividad en la cual también se nos invita a reflexionar en nuestra vida, ya que los queridos rabinos dicen que nosotros nos asemejamos a un árbol. Y bueno, pues ahí ya se nos ha compartido, el estimado señor Jorge nos compartió lo que es el orden que se va a estar llevando a cabo para que ustedes puedan checar qué productos recomienda a nuestros queridos rabinos que tengamos para bendecir, para agradecer al Eterno en esta festividad. Así es que los acompañamos a participar. Y bueno, pues estoy aquí revisando. Creo que ya son todos los saludos. Tenemos otro. Ok. Muchas gracias, estimados, por enviar todos sus mensajes, sus comentarios, sus saluditos, que el Eterno les bendiga. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa, ya estamos en la recta final, así es que continuamos. Bueno, amigas, estamos por terminado el tema, esperando que sea de ayuda para todos y no se pierdan la segunda parte el próximo martes, donde estaremos comentando otras reglas para lograr una comunicación efectiva en la relación de pareja. Enseguida vamos a hacer una plegaria más. Los invito a que me acompañen. Padre Eterno, Hashem, bendito, te damos las gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de tener a nuestro alcance estas valiosas enseñanzas de los queridos rabinos para saber cómo conducirnos en nuestro matrimonio. No hay palabras para mostrar mi gratitud por permitirnos ser parte de esta sabiduría milenaria. Ahora te pido que por favor nos ayudes a poner en práctica lo que hemos expuesto. Ayúdanos a controlar nuestras emociones y rasgos no buenos en el momento que llegue la prueba con nuestro esposo. Sabemos de antemano que vivir con una pareja no es fácil, es todo un trabajo para toda la vida. Por eso que necesitamos de tu ayuda divina para que podamos ser merecedoras de que reine tu presencia en nuestro hogar. Por favor, bendice a todas las mujeres y varones que aún están casados para que encuentren una persona que tú has destinado para ellos. Y a los que no tienen hijos, que les quieras regalar la alegría de traer hijos para que sean hombres y mujeres justos. Te pedimos por la paz de tu pueblo bendito Israel y que prontamente llegue la redención y tu justo Mashiach en alegrías. Bien, amigas, se ha pasado el tiempo muy rápido y ya es momento de despedirnos. Sin antes, voy a seguir escuchando la radio Noájida. Tenemos los rezos con el grupo de varones, empezando con el domingo a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. El primer rezo es a las 6 de la mañana y el segundo rezo a las 7. Mañana tenemos el programa de varones Noájidas a las 7 de la noche. El día jueves, el podcast con jóvenes. El día viernes, recepción de Shabbat a las 7 de la noche. A las 9, los comentarios de la Parashá con el estimado Abel Abraham. El día sábado empieza la programación con el rezo matutino a las 7 de la mañana. A las 9, el comentario de la Parashá con el rabino Jonathan de Galet. A las 12 de la tarde, el programa de los niños. Seguido los comentarios de la Parashá con el grupo de varones. Y cerramos con Shabbat gigante a las 5 de la tarde. Todos en horario de México. Además, pueden disfrutar de música judía a las 24 horas. No olviden también visitar el canal de Comunidad Noájida Bresnes en YouTube. También unirse a las clases para mujeres con nuestra querida amiga Pilar Hernández por mí. Muchas gracias por acompañarnos, querida comunidad. Gracias, amigas del equipo que participaron esta noche. Señor Moisés, que Hashem les otorgue una buena semana a todos. Que tengamos buenas noticias y abundantes bendiciones. Me despido, soy Sara Velázquez. Tenemos una cita el próximo martes a las 7 de la noche. Hasta la próxima. Buenas noches y un buen descanso. Shalom.